rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 32 minutos, amigos, la información de este miércoles 27 de septiembre. Comienza ya en segundos en esta primera zona. Desde Montevideo para todo el mundo, Montevideo nublado. El país está realmente con cielo nublado hoy. 14 grados la temperatura actual es la máxima, 13 la mínima. Vientos del sur por encima de los 30 kilómetros en la hora. Mañana una jornada ventosa, el viernes con cielo nublado, pero con un poco de aumento de temperatura. Ya 19 grados la máxima, 14 la mínima del viernes. Sábado sin lluvias y después sí, precipitaciones para el domingo y el lunes en el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen.
Me dicen que en el grupo de WhatsApp está Gassi también. No sé, porque tenía un Nokia 1100.
Seguro, seguro. Claro, hay
que ver si yo llega, a Gassi, ¿no?, lo veo como nuestro bien amado Carlos Peláez, sí, que tiene un Nokia 1100 de la linternita.
Sí. Pero de conservador, es muy probable. Bueno, no sé si ya les dije antes de entrar ya la información que este viernes estamos preparando, haremos, es un mosquito, está Juan Sadre y todo el equipo de Rompecabezas preparando un informe a propósito de la implantación de los chips en los perros, ¿verdad?
Sí.
Un hecho que ya comienza con octubre, así que está a la vuelta de la esquina. Este viernes van a tener una información plena, ¿verdad? En torno a, bueno, a quiénes se oponen, quiénes de alguna manera están a favor, características, lugares, etcétera, todos los detalles.
Sí, sobre todo hay una cosa que está indignando mucho, que es el tema de los precios.
Sí.
Ni tanto ni tampoco, vamos a compartir información el viernes. Bien. Y van a ver que hay de todo.
Bien, eso será el próximo viernes en la segunda zona, minutos después de las 13 horas. Amigos, ya en la información local, la fiscal de Maldonado, Andrea Naup, solicitó formalmente el desafuero del diputado nacionalista Wilson Esquerra, quien protagonizó un accidente en la ruta interbalnearia el pasado 6 de agosto. En ese incidente, estando alcoholizado, atropelló y lesionó a una motociclista. El juez Luis Formet dio lugar a ese pedido, según publicó la Fiscalía General de la Nación en su página web, cuando el accidente, la espirometría señaló que el diputado de Esquerra tenía 1,45 gramos de alcohol en sangre. Está bien por debajo de lo máximo, porque después es 1,50 y de ahí para arriba se hegemoniza, ¿verdad?
No se mide.
No se mide, exactamente, no se mide, es lo que quise decir correctamente. Después de 1,50, o sea, está prácticamente en lo más elevado. La semana pasada Esquerra prometió en una declaración pública entregar sus fueros si lo pedía la justicia.
Por supuesto, los hechos tienen consecuencias y en eso nos hicimos cargo desde el primer momento y estamos dispuestos a asumir como corresponde, a dar la cara, como tiene que ser. Me parece que en esto, cuando uno comete errores, tiene que hacer frente. Y bueno, y nosotros en ese sentido, desde el primer momento, es lo que quisimos hacer. Y bueno, estoy y voy a estar a disposición de la justicia cada vez que me llamen. Eso siempre hemos estado y la idea es concurrir ahora cuando tengamos que concurrir. Y no es la idea ampararnos en ningún tipo de fuero. Y si la justicia entiende que llega a ser un impedimento o que corresponde el desafuero, sin dudas voy a ser yo el primero en pedirle a mis compañeros de la Cámara que me levanten los fueros para poder asumir mi responsabilidad.
Bien, esperemos que esta situación se dé, así se aclara, claro, y queda todo en igualdad de condiciones, porque esto no tiene que ver con la actuación de Esquerra como diputado, sino como ciudadano. Es sin duda el levantamiento de fueros de un diputado lo más grave inmediatamente después de la situación del ex vicepresidente Sendic, ¿no?
Es,
estamos hablando de que se darían dos casos en pocos días.
Es verdad.
Ambos voluntarios, sí, ambos voluntarios, pero ambos rodeados de una situación compleja. Compleja también es la situación que tiene el intendente Bascú en Soriano, que hoy de tarde a las 4 va a estar yendo a la Comisión de Ética del Partido Nacional a ver qué es lo que ocurre. Porque ayer, con 21 votos a favor y 7 en contra, la Junta Departamental de Soriano rechazó el pedido de iniciar un juicio político contra el intendente denunciado por conjunción de interés público y personal. De acuerdo a la denuncia, Bascú es acusado de haberse beneficiado a través de una de sus estaciones de servicio de su propiedad en 2016 con la compra del triple de combustible para la comuna con respecto a la competencia. En febrero, un escritorio rural también había pedido a la justicia el procesamiento con prisión del intendente y su esposa por la liberación de cheques sin fondo. El edil Frente Amplista, Carlos Susalle, dijo en la mañana del Espectador que quedó conformada una comisión preinvestigadora que estudiará los vínculos entre la estación del intendente y la comuna. El edil entiende que había méritos suficientes para enviar el caso al Senado.
En el debate, el Partido Nacional mismo reconoció que existe un contrato entre Radial Mercedes Limitada y ANCAP. Por lo tanto, estamos en la incompatibilidad presente en la segunda parte del inciso 1 del artículo 291, que prohíbe al intendente de Soriano tener un contrato con un organismo público. Y ahí ya estaba, no hay ningún tipo de opción. El Partido Nacional reconoció que existía un contrato, no entiendo por qué no se votó, si bien reconocía la existencia de ese contrato, pero no consideraba que había una inconstitucionalidad, lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, que eso no se haya interpretado de otra forma.
Sí, es cierto lo que dice, ¿no? Se debería tener una interpretación expeditiva, rápida, no hay muchas lecturas. Y la salida, el comodín, ¿verdad? Decir que eso es Duxa y no es ANCAP, me parece muy débil, ¿no? A esta altura
del partido. A ver, beneficio hubo, porque el propio Esquerra lo admitió así públicamente.
Bueno, el beneficio ya está, siendo que vos vendés y tenés un margen de ganancia, claro, aunque sea mínimo, lo tenés. Pero, digo, el tema de que es Duxa y no ANCAP, bueno, me parece que no. O sea, Duxa es la distribuidora de ANCAP, o sea, no tiene mucho sentido.
Pero,
¿no?
Además,
podría aligerar en algo, técnicamente hablando.
¿Pero por qué?
Mínimamente, yo creo que no. Yo creo que no. Pero es lo único que he escuchado, digo, ¿no? Si es eso el comodín, si es esa la defensa, cae con suspiro, ¿no? Bueno, lo que decíamos, Bascu y Esquerra, por distintas razones, deben comparecer ante el Tribunal de Ética del Partido Nacional.
Hoy de tarde va Esquerra.
¿Sí? Ok. Bueno, y la sindicatura encargada del proceso de concurso de Cambio Nelson, ya lo habíamos adelantado, detectó activos por apenas $75,000 con los que responder a la deuda que dejó Francisco Sanabria, que es mucho más grande. Bueno, los 7 reclamantes que lograron verificar sus créditos, ¿verdad? Como la Dirección General Impositiva, UTE, Antel y el Banco de Seguros, y también algunas empresas privadas como COT, reclaman $123,000. En esta cifra no están incluidos los $250,000 que le fueron incautados a Sanabria y que, como decíamos también más adelante, están en poder de la justicia de crimen organizado embargados, ¿no? Así que la situación ha quedado con la liquidación de la firma y con seguramente muchas deudas que algunas no han sido reclamadas, porque ya sabemos todo el costado ilegal, no transparente que tenían estas operativas, y así que continuarán, ¿no? Pero de hecho no hay activos como para responder a tales deudas.
Sí, de hecho el local vacío de Cambio Nelson es una de las cosas que reciben hoy, primero que nadie, a los turistas en Punta del Este que llegan a la terminal de ómnibus, porque la terminal está de reformas, pero el local de Cambio Nelson sigue prácticamente intocado. Le sacaron, digamos, el plástico, pero las letras que dicen Cambio Nelson se ven de todos lados.
Se hacen la promoción.
Sí, sí, sí. Bueno. De hecho, hasta hace un tiempito había una bandera en la terminal. La presidenta de ACE, Susana Muñiz, declaró ante la justicia por el error en la dosis de vitamina D suministrada a una niña en el Hospital Samboá. En junio, 233 niños recibieron Mulciferol para adultos y 109 lo consumieron. El medicamento generó 26 hipercalcemias, la internación de 2 niños y 5 casos de fijación de calcio en riñones.
Tremendo,
¿verdad? Es tremendo. Estamos hablando de niños, además.
Sí,
¿no? Tremendo,
no
tremendo. Te puedes equivocar con nadie, pero con niños menos.
Claro.
Muñiz dijo en rueda de prensa que se produjo por un error de apreciación de la química farmacéutica o en la compra de medicamentos.
Algunos elementos que llevan a la confusión, ahí señalamos aspectos técnicos que llevan a la confusión y no mucho más que eso. Yo creo que hay elementos que podrían ayudar a evitar las confusiones, como por ejemplo que diga algo cuando es una presentación pediátrica o cuando es una presentación de adultos, que se llamen de diferentes formas, que los colores sean distintos, esas cosas ayudan.
Escuchamos a Muñiz y lo otro lo agregamos ya también en los títulos al comienzo del programa. La Comisión Investigadora de Eventuales Irregularidades en ACE no puede ubicar a Mario Córdoba, presidente del organismo, entre los años 2010 y 2011 porque no contesta el teléfono. La comisión enfrenta una dificultad similar con Alfredo Silva, que comunicó que no asistirá mientras continúe abierta la causa judicial que lo involucra y planteó que atraviesa un estado anímico particular que le va a impedir concurrir.
Todos tenemos estados anímicos particulares.
Con estado. Y el estado anímico que tenemos nosotros por lo que hacen, ¿ese no lo contamos? No, parece que no.
No, porque aparte estado anímico particular tenemos todos.
Sí, todos.
Tengo un estado anímico particular
normal. Hay que ir hacia adentro eso, ¿no? Claro. Pero digo, podemos estar anímicamente mal todos, incluso aquellos que fuimos pasibles de las estafas y de todo lo que hemos sufrido como damnificados de todos estos delitos, ¿no? Claro. Que están ocurriendo.
Sí, bueno. Yo me imagino la gente que padece, digamos, los atrasos en las horas paramédicos, sí, medicación, etcétera. La gente que ha tenido los problemas del Mulciferol. Sí. La gente que tiene gente internada en los hospitales psiquiátricos. Y escucha uno que tiene una situación, un estado anímico particular, y debe uno calentarse un poco,
un poquito,
imagino.
¿No? O sea.
Bien, nos vamos a meter en el caso del peón rural agredido con un rebenque por el capataz de estancia, que está en manos de la justicia, tienen que concurrir todos. En las últimas horas han circulado unos audios por WhatsApp que plantean una situación diferente a la que se denunció por parte del PIT-CNT. No queda claro tampoco que eso sea tan así como se plantea en esos audios de WhatsApp, en donde habría una situación personal entre el capataz y Leites, que es esta persona. Hugo Antonio Leites, por reclamar las 8 horas que por ley le corresponden hacer a un trabajador rural, fue agredido por su patrón y por su capataz, que le quebró una costilla a golpes de rebenque. Gabriel Cartagena, el defensor del trabajador, dijo que este lunes, cuando fueron a ampliar la denuncia penal, una abogada se les acercó en nombre de la empresa, y de ahí, digamos, uno empieza a ver que no habría, digamos, mucha fortaleza en otros argumentos, ¿no? Pero una abogada se acercó en nombre de la empresa y les ofreció una indemnización laboral de 40.000 pesos. En declaraciones al informativo Subrayado, el abogado explicó cómo se dieron los hechos.
El pasado 18 de septiembre mi cliente estaba trabajando en un establecimiento rural acá a unos 40 kilómetros de Salto y después de haber hecho un reclamo, pero en forma normal, verbal, a su capataz, diciéndole que estaban trabajando muchas horas, casi 14 horas por día en el establecimiento y que las condiciones en donde dormían y la comida no era buena, él se pone a cerrar una portera y bueno, de atrás este muchacho de 31 años le comienza a pegar con un rebenque, y lo cual determina las lesiones en la espalda, la quebradura de una costilla y también en el rostro, en el ojo del lado derecho y en la nariz, que lo lastiman. Y bueno, a partir de ahí es que comienzan todos estos hechos.
¿Qué función cumplía la persona que lo agrede?
Cuando la persona que lo agrede era el capataz de la estancia, en primer término. Mi cliente era peón. Y una vez que pasa esto, a los pocos minutos, él también es amenazado por el dueño de la estancia, quien le pide a mi cliente que no vaya a hacer la denuncia.
Bien, en el parte policial, según el testimonio del propio capataz, porque las versiones que están circulando por WhatsApp hablan de otra cosa, pero las versiones del propio capataz dijo que cuando le dio la orden al peón sobre un trabajo a realizar, este se enojó y comenzó a insultarlo y amenazarlo con un serrucho y un machete. El capataz dijo que el empleado había sido suspendido y que después de eso fue a buscarlo para agredirlo físicamente. Eso es lo que testimonia el capataz en el parte policial. No sé qué dirá ante la justicia, claro, si cambiará su testimonio o no.
Por lo pronto me llamó la atención el hecho de que el abogado dijera era empleado, ¿no?
Sí, de hecho sí. También el abogado en esa entrevista que le da Subrayado aclara, en una parte que no hemos incluido en el audio que compartimos, aclara que la abogada que se acerca con ese dinero dice que es en concepto del despido, y el abogado dice, no hice los cálculos, no sé cuánto es lo que corresponde a un despido, si son 40.000 pesos o lo que fuera. Esos son instancias que hay que tratar luego. Lo que me preocupa ahora es la situación física del cliente, claro, lo cual uno entiende, sobre todo si uno mira las fotografías.
Sí, repasemos que la denuncia se hizo el pasado 20 de septiembre. No sabemos si el hecho era de ese día, del día anterior.
Del 18 es el día. Del día de 18, okay, según lo que decía ayer la gente del PIT-CNT, era porque no había aguantado el dolor de las costillas quebradas. También sabemos que antes había ido el capataz a hacer esta denuncia que plantea acá, como como lo estábamos compartiendo recién.
Y nos enteramos días después a instancia del propio PIT-CNT, que se involucró en este tema, ¿verdad?
Efectivamente.
Y estuvieron comunicándolo a todos los medios.
Sí, pero no fueron los únicos en repudiar esta situación. Suerte. La Asociación Rural del Uruguay repudió absolutamente y con total severidad todo acto de violencia en cualquiera de sus formas. Exhortó al cumplimiento estricto de las normas laborales vigentes y, por sobre todo, al respeto de la persona del trabajador rural y sus derechos, y abogó para que todas las diferencias o conflictos en el plano laboral que no sean solucionadas por acuerdo de partes sean dirimidas por las vías y en los ámbitos competentes. Uno no puede más que coincidir en esto, porque si se tratara de otra la situación, también tendría que haberse resuelto de otra manera que no fuera a los golpes. Claro. Es un hecho.
Después también se comentó ayer la aparición en redes de algunos comentarios hechos por jóvenes que integran distintos partidos políticos, específicamente el Partido Nacional en este caso, no sé si hay de otros partidos, que bueno, uno no debe hacer más que censurar en el buen sentido de la palabra, que si son cosas desagradables. palabra,
repudiar.
Si repudiar, querés. Sí, sería mejor, ¿verdad? Censurar no es bueno para nada, ni siquiera con las cosas malas. Hay que repudiar, ¿no? Este tipo de... Bueno, después pedía disculpas. Esta persona, este joven, decía que estaba haciendo una especie de humor negro. No parecía, parecía un comentario, pero el comentario es muy malo. De hecho, se hizo en instancias, ¿verdad?, de darle para adelante a este tipo de tratamientos a las personas. Que no cabe ni siquiera como chiste, ni como comentario, ni como nada.
Como nada, absolutamente. Bueno. Y ojalá que esto lo aclare la justicia, porque si este caso es tal cual se ha planteado, sí, la ley debe caer con todo el tal peso cual, porque no puede repetirse, tiene que ser ejemplificante,
es verdad,
ejemplarizante, perdón, digo cualquier cosa, sí, sí, a esta altura del partido, ejemplarizante la, digamos, la resolución judicial, si esto fue exactamente así como se ha planteado, o si fue planteado, si no es exactamente, o que sea parecido a esto, tal tiene cual, que ser muy dura.
Es así. Bueno, amigos, un intenso operativo policial evitó un nuevo enfrentamiento entre bandas en los barrios Marconi y Borro, tras el que había ocurrido ya el pasado lunes, que dejó un adolescente de 14 años muerto y dos hombres heridos de bala. Tras confirmar que había un riesgo latente, la Guardia Republicana dispuso una ocupación de toda el área con la presencia de 50 efectivos fuertemente armados y apoyados por vehículos blindados, patrulleros, motos y un helicóptero policial. El operativo de ayer trastocó la vida del barrio, poniendo en tensión a padres de escolares que, ante el adelanto de la hora de salida de clases, debieron concurrir, por ejemplo, a un jardín de infantes que se encuentra en la calle Gustavo Volpe. Por poner un ejemplo de lo distorsivo que significa una situación de este tipo, que es lo menos que uno puede decir, ¿no?, una
pero
situación,
claro,
de este tipo, ¿no?
Porque, a ver, es un hecho que la mayoría absoluta de la gente en Casavalle es gente de trabajo y de bien, eso es un hecho.
Claro, desde luego.
Y son rehenes de esta situación.
Bien, vamos a repasar, porque por WhatsApp los vecinos se advertían así de lo que estaba aconteciendo ya a horas de comenzado todo este periplo, que no sabemos en qué termina, ¿no? No queremos llamar alarma pública, simplemente repasar algunos de los audios que los vecinos, con exactitud y con inexactitud, puedan decir a propósito de estos hechos. Los escuchamos.
Familia, escúchenme, no salgan para afuera, manténganse adentro. Acá en el cante hay más de 50 tipos armados, van a bajar para abajo por Leandro Gómez, por la senda, por todos lados, y van a matar todo lo que anda en el camino, no van a mirar nada. Así que por favor no salgan, quédense adentro porque está salado.
Se picó el cante, man, se picó el cante mal. Para acá, para Marconi, Piedras Blancas. Las 40 semanas, todo, para todos lados va a haber terrible quilombo.
Siguen. Va, acá nomás, pará, que me voy para adentro, boludo. Pará.
Ya, me quita. Avisarle la barra ahí que cubre 417 que se están armando acá abajo. Recién había una banda como de 20 ahí, moto, chaleco, coso y nada más. Leandro Gómez al final. Que tengan cuidado los gurises, que se van a seguir tiroteando. Que tengan cuidado porque van a caer en la volada.
Porque ayer mataron a un pibe y los familiares y eso lo dice que fueron a quemar todo el Marconi y que van a matar a todas las personas de que se le cruce de frente. Por eso reenvié el audio.
Bien, un recuento de distintos audios que de los muchos más que seguramente estarán a través de las redes o WhatsApp corriendo a estas horas, que ya tienen origen, no están allí datados de ninguna manera, en los hechos del pasado lunes, ¿verdad? Y que seguramente puedan alcanzar algo de lo que está aconteciendo en la jornada de hoy. Una jornada muy tensa que habrá que seguir con mucha atención. El fiscal Gustavo Zubía dijo en la mañana del Espectador que esto era previsible y que se está entregando el territorio soberano a los delincuentes.
Nosotros estamos frente al delito, frente al delincuente, con una posición tan tímida, que entonces esto es la consecuencia natural. Si usted no combate las plagas en su domicilio, señor, no se queje de que cuando entre haya 4 ratas, 100.000 hormigas y 30.000 cucarachas bien estacionadas. Se disputa un territorio que tendría que ser territorio soberano de la República Oriental del Uruguay. Es decir, se están disputando... ¿Se acuerdan cuando quizás después hablemos no de los temas puntuales del fútbol, pero sí del macro esquema, porque el fútbol y las canchas han sido un caldo de cultivo para esto que después vemos acá?
Eso decía fiscal Zubía hoy de mañana. La alcaldesa del municipio de donde está Casavalle dijo en conversación también con la mañana del Espectador que hace su trabajo en medio de fuego cruzado. Ustedes escuchaban hoy un audio donde había fuego, ¿no? Así que escuchen esto.
A lo largo del tiempo, dentro del marco del Plan Casavalle, tenemos el skate park, la policlínica que fue presupuesto participativo, el centro cívico, la Plaza Casavalle, y las escuelas que tenemos alrededor, justo ahí, justo en el medio de todo donde se dio todo este tema. Para nosotros una responsabilidad doble, ¿no? Porque como servidores públicos entendemos que tenemos que estar en el barrio, que tenemos que dar los servicios que los vecinos necesitan, y entre medio quedamos en esta, en este fuego cruzado que no tiene nada que ver con nosotros, pero que complica.
Por su parte, el economista especializado en demografía, ¿verdad? Y además nuestro colaborador, Juan José Calvo, le dijo a Rompecabezas que Casavalle es un barrio que hace tiempo muestra desigualdad con el resto de Montevideo.
Lo que nosotros tenemos en algunas geografías del Uruguay, cuando uno mira lo que ocurre en términos de la concentración de pobreza en algunas áreas del país y más específicamente en algunos barrios de Montevideo, se encuentra con una situación ya muy prolongada en el tiempo de fuerte diferenciación de grados de bienestar de la población, y que esto lo podemos resumir en lo que nosotros llamamos fragmentación social y segmentación territorial de la pobreza. Casavalle es uno de los barrios que se encuentra desde hace ya varias décadas en una situación de desventaja con respecto a otros barrios de Montevideo, y lo que nosotros tenemos ahí claramente es ya afincado con un largo espacio de tiempo situaciones que probablemente están fuertemente asociadas a situaciones de violencia como la que justamente acaba de mencionar.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bueno, ojalá que no pase nada allí en esa zona, pero son horas realmente intensas las que se van a vivir en esta jornada, con mucha preocupación para aquellos que no tienen nada que ver con los hechos que están aconteciendo, y no son pocos, como decíamos, ¿no? Faltan 7 minutos para las 13 horas, estamos en este miércoles 27 de septiembre aquí en Montevideo, nublado, ¿verdad? Como todo el país, 14 grados la temperatura actual, es la máxima del día, 13 la mínima, están pegadas mínima y máxima, viento de verdad del sur a más de 30 kilómetros en la hora, mañana una jornada ventosa, un viernes con cielo nublado, sin lluvias el sábado, mezcla de sol y nubes, ahí va a estar un poquito mejor, 19 la máxima para el sábado, y ya domingo y lunes con precipitaciones, según el pronóstico extendido de Weather Channel.
Lo estaban pidiendo ustedes y Carlos había prometido darnos un número de teléfono para poder colaborar con el CAIF Los Pinitos en la ruta 6, kilómetro 24, que como él nos contaba, que está allí su hermana trabajando, y que fuera robado todos los días de la semana de vacaciones. Terrible. Bueno, el teléfono para hablar con Marita, que es la hermana y encargada de este CAIF Los Pinitos, es 091-379-650. 091-379-650. Una más, 091-379-650. La llaman y le preguntan en qué podemos ser buenos, ¿no? Que cuando queremos los uruguayos somos buenos también en esas cosas.
Bueno, y completamos el panorama local de noticias con algunas breves. El sector de Banco Oficial de AEU decidió cortar la realización de horas extras en todas las dependencias del Banco República luego de rechazar una propuesta de reestructura diseñada por el directorio, y hará un paro parcial en dependencias de Montevideo la próxima semana. Se resolvió la instalación, además, de una carpa en las inmediaciones de la sucursal 19 de junio del BROU, esto para el jueves 5 de octubre, una reunión de delegados con paro parcial de dependencias céntricas a partir de las 14 horas sin apertura de cajas el próximo 5 de octubre, en coincidencia además con el paro parcial de PIT-CNT, que no sé si quedó fijo para ese día, pero bueno, todo parecería indicar que sí, o bueno, es lo que uno por lo menos sospecha, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado, el ex tupamaro Héctor Amodio Pérez finalmente pudo solucionar su situación judicial y abordó un avión en Carrasco con rumbo a Madrid. El ex guerrillero intentó viajar a España ya el domingo pasado, no pudo salir porque el Poder Judicial no había notificado el revocamiento del procesamiento con prisión, lo hizo entonces, ya finalmente iba rumbo a Madrid, seguramente está, si no está ya allí, está al llegar.
Disputándose con Yihad Diab el título a un tipo que viaja con menos suerte en el mundo. Tras el ataque a dos árbitros en el partido entre Atlético Platense y Bazañez, el sábado pasado la justicia dictaminó procesamiento sin prisión para dos futbolistas de Platense, un jugador de Bazañez y su padre. Los cuatro fueron procesados como autores de dos delitos de lesiones personales en régimen de reiteración real, imponiéndoles como medida sustitutiva de la privación de libertad la prohibición de concurrir a espectáculos deportivos por el lapso de 120 días. ¿120 días nomás?
La verdad, bueno, y lo otro que se espera, porque tampoco el fixture alcanza mucho, es el retorno del fútbol uruguayo, pero eso lo hablaremos seguramente en el segmento de deportes que ya viene. Lo último del panorama local: la población uruguaya vive más que el promedio de las Américas. En el caso de las mujeres, la expectativa de vida en Uruguay es de 80,1 años. años, ¿verdad? Mientras que para los hombres la edad es menor, 73,2 años. Según un informe de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, los uruguayos viven en promedio 77,6 años. Dentro del ranking de esperanza de vida de las Américas, Uruguay se ubica en el puesto número 20 dentro de los 50 países del continente, con 4,7 años menos de esperanza de vida que los canadienses, por ejemplo, que son los más longevos de la región. El economista especializado en demografía, nuestro colaborador Juan José Calvo, nos dijo que Uruguay presenta buenos datos en comparación con la región toda.
La esperanza de vida es un indicador, resumen, de la mortalidad, que lo que expresa es el promedio de años que espera que viva una persona, dada la estructura de mortalidad que existe en ese país o población que se estudia. Es un indicador que refleja, en términos generales, las condiciones de vida de la población. Es decir, bueno, la mortalidad expresa finalmente qué tan bien o qué tan mal una sociedad o una población se encuentra en relación a su bienestar. Confirma una situación en la cual el país se encuentra hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es de un relativo bienestar cuando se encuentra relativamente bien rankeado cuando la comparación se realiza en relación a otros países de la región de América Latina y el Caribe, y también expresa que hay una cierta distancia con relación a los países que están en mayor nivel de desarrollo. Si uno mira lo que ocurre en el planeta, hay diferencias importantes, digamos, entre la situación de los países más desarrollados con respecto a los países menos desarrollados, donde las esperanzas de vida en algunos casos se encuentran apenas por encima de 50 años de esperanza de vida, y eso es más de 30 años de diferencia con respecto a los países que se encuentran más avanzados. Lo que está expresando es una profunda desigualdad de situaciones, ¿verdad?
Rompecabezas. Compacto informativo.